Asociación Pro Libertad de Prensa documenta 21 acciones represivas contra los comunicadores independientes durante el mes de octubre en la isla.
La escritora y periodista cubana María Matienzo es reconocida por Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios.
Familiares del preso político Jordanis Labrada, integrante de la UNPACU, están sin noticias luego del juicio y su traslado a prisión.
Aumentan los casos de coronavirus en la isla mientras se reporta un rebrote en la prisión de Canaleta y se suspenden las visitas en la cárcel de Aguadores.
Michael Cossack criticó la visita a Cuba del canciller de Irán y asegura que ambos países tienen cosas malas en común.
Continúa el conteo de los votos en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump reitera que hubo fraude, mientras Joe Biden pide calma.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la oposición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01. Ya estamos aquí con usted como cada día en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 estaremos acompañándoles con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Ya es viernes 6 de noviembre del año 2020 y la mirada de Cuba y el sur de la Florida está en ETA. ¿Cuál va a ser la trayectoria y, por supuesto, qué consecuencias puede tener en este fin de semana que se avizora bastante húmedos? Estaremos ampliando esta información más adelante con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. De momento estamos aquí con usted acompañándoles en esta emisión, en este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Esteu de Giró, en la producción, como siempre, Xilda Arjona, y aquí en los micrófonos.
Y es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Efectivamente, comenzamos con las informaciones en la isla. En Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra comunicadores independientes durante el mes de octubre, según la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP. Nuestra colega Yolanda Huerga nos brinda los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de toda la fecha patria. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración. Otro arresto en la vía pública, todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas e influencers, entre ellos tres mujeres, en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra comunicadora cubana es reconocida dentro de una campaña para resaltar el trabajo de las mujeres periodistas en el mundo. Ivette Pacheco tiene los detalles.
La periodista independiente cubana María de los Ángeles Matienzo fue seleccionada como parte de la campaña Women Journal Heroes, que rinde homenaje a las mujeres periodistas de todo el mundo. Acerca del reconocimiento, desde La Habana, Matienzo dijo a Radio Martí.
Para mí es un motivo de reflexión. Desde que me propusieron integrar ese listado de mujeres valientes, me empecé a preguntar justo qué cosa era la valentía. De las mujeres cubanas que integramos, estamos en el grupo, incluso de las que fueron nominadas el año pasado. Somos perfiles muy diversos. Creo que todas tenemos una manera diferente de enfrentarnos a la realidad, pero todas evidentemente lo hacemos de una manera sincera, frontal. Y eso lo único que denota es que el periodismo hecho por mujeres en Cuba es diverso. Y no por eso deja de ser valiente, no por eso deja de ser veraz, no por eso deja de ser confrontativo con el régimen, con el estado de cosas en que estamos viviendo.
El reconocimiento es iniciativa de la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C. La entidad está pidiendo a la comunidad que, como parte del homenaje, compartan fotos de historias de mujeres periodistas valientes a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. La también escritora y colaboradora de la publicación Cubanet, María Matienzo, fue nominada luego de que la revista de periodismo Latam del Centro Knight hiciera un llamado a su comunidad de lectores y periodistas para que destacaran el trabajo de las comunicadoras en América Latina y el Caribe.
A mí, como todas las nominaciones y reconocimientos que uno no se espera, claro que me llena de alegría, como me llena de alegría que de alguna manera me conecte con otras mujeres en el continente que evidentemente están haciendo un trabajo y que nos desconocemos. O sea, este también puede ser un motivo para empezarnos a conocer y a profundizar entre todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, criticó la visita este jueves a Cuba del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, para una visita de trabajo en la que mantendrá encuentros oficiales con autoridades de la dictadura comunista de Cuba tras su estancia en Venezuela.
El alto diplomático estadounidense dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo.
El canciller de Irán estuvo este miércoles de visita en Venezuela, cuyo régimen tampoco reveló las actividades o los encuentros específicos que llevó a cabo.
Irán, Venezuela y Cuba tienen en común el ser países enemigos de los Estados Unidos y el haber sufrido un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales en la más reciente etapa de la administración del presidente Donald Trump.
Bueno, y a pesar de la reapertura de aeropuertos de Cuba para el turismo, las autoridades prohíben a sus nacionales viajar debido a la pandemia. José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
La actividad aérea en Cuba ha estado interrumpida como medida para contener la pandemia del COVID-19. Tras más de 8 meses cerrados los vuelos regulares, como parte de la estrategia de reapertura para el turismo, las autoridades anunciaron que el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana abrirá sus instalaciones próximamente, pero todavía no han dicho nada sobre la desregulación de los cubanos, comentó el periodista Reinaldo Escobar.
Y esto es una cosa que está determinada por el tema de la pandemia. Como una de las medidas que se tomó para evitar los contagios, se dijo, bueno, pues la gente que está en este gallinero no puede salir de otro lugar para que no nos contagien a su regreso, ¿no? Y es así, así estamos en esta jaula. Y de nada vale que abran los aeropuertos si no nos desregulan como presumibles viajeros, o para decirlo correcto, como presumibles salideros, porque no viajamos sino que salimos de esta prisión. Así que pueden abrir todos los aeropuertos de Cuba, pueden ser todos los receptores que quieran de vuelos, pero hay que tomar la medida y anunciar la medida que ya los cubanos podrán viajar. Eso está por ver.
Y el día que digan que los cubanos no están regulados, tendrán que aclarar que podrán viajar todos los cubanos, menos los que no pueden viajar al extranjero, señaló Escobar, en relación a los miembros de la sociedad civil que están regulados en la isla, con prohibición de viajes al exterior.
Entonces tendrán que hacer una explicación de lo que nunca han explicado, que es por qué razón hay cerca de 200 cubanos que a los que se les ha prohibido salir del país sin que haya una explicación legal, sin que haya una cláusula de un tribunal que lo condene a no poder moverse del país. Creo que eso es muy interesante. Va a pasar porque tarde o temprano ellos tendrán que soltar este asunto.
El aeropuerto de La Habana ha sido el escenario donde los activistas cubanos, después de chequear su vuelo, son notificados por las autoridades de inmigración de su estatus de regulado, impedido de salir. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:09 vamos a otro tipo de informaciones. Vamos a centrarnos en América Latina. Comenzamos en Venezuela.
El presidente interino de esa nación, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la oposición que dará comienzo dentro de un mes como mecanismo de expresión y en respuesta a las elecciones parlamentarias pautadas para diciembre.
Durante la juramentación este jueves de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que está en nuestras manos en esta encrucijada obligada a tomar el camino correcto, levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela.
El también presidente de la Asamblea Nacional apuntó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Nicolás Maduro quiere a la disidencia callada.
De nada nos sirve ser mayoría y dejarlo en casa. De nada nos sirve tener la razón y quedarnos discutiendo entre nosotros, así indicó Guaidó.
Por otra parte, a días de la posesión del nuevo gobierno, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, defendió su gestión de trabajo en el Ejecutivo en el último mensaje a la Nación y dijo que se va contenta. Jorge Orellana tiene el informe.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en su último mensaje a la Nación, dijo:
al dejar el cargo de presidenta de Bolivia, quiero agradecer a las familias de todo el país. Permítanme mencionar cuatro de esos logros importantes que alcanzamos entre todos durante este último año. Los bonos, el control del virus, la lucha contra las drogas y la consolidación de la democracia. Los bolivianos en general hemos sabido dar la talla en la pelea por la salud. Y lo digo de frente, porque a esta altura tenemos una pandemia controlada. Sabíamos que en gran parte la inseguridad ciudadana en Bolivia nace en el mundo de las drogas, porque las drogas traen mafias internacionales. Desde el principio sabíamos que un enemigo histórico de Bolivia es la droga. Y eso explica por qué fuimos tan duros en la lucha contra los narcotraficantes. Y eso también explica que hubiéramos hecho en un año lo que no se había hecho en décadas en la lucha contra las drogas.
Entre tanto, en Bolivia, a solo días de la posesión del nuevo presidente electo, las Fuerzas Armadas Bolivianas rechazan el pedido de milicias armadas y pide a la Fiscalía iniciar procesos a dirigente de CONADE, mientras una vocal del Tribunal Supremo Electoral pidió auditoría de elecciones a la Organización de Estados Americanos, OEA, y advirtió la posible existencia de una data alterna. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos ahora de México. Ese país anunció el jueves su incorporación como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina, antes denominado Corporación Andina de Fomento, la CAF, lo que le permitirá que el país tenga acceso a recursos financieros en condiciones favorables.
La Secretaría de Hacienda declaró en un comunicado que la CAF ha brindado financiamiento a la Banca de Desarrollo de México en apoyo del sector agropecuario, la agenda de digitalización y la facilitación comercial, entre otros.
La CAF está conformado por los 5 países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de una decena de naciones de Sudamérica, junto con España y Portugal.
Y por otra parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, advirtió que el paso de la depresión tropical ETA podría haber dejado más de 50 muertos por un deslizamiento de tierra en el departamento de Alta Verapaz y también en Huehuetenango, en el norte del país.
El mandatario dijo a la prensa que tienen que lamentar que el jueves en la mañana los muertos eran 4 y que en las próximas horas esa cifra podría subir o subir a más de 50.
Por otra parte, las fuertes lluvias, producto de la influencia directa del ciclón ETA, ha causado en Costa Rica daños en carreteras. 1.500 personas en albergues y 2 fallecidos, informó este jueves el gobierno.
En la actualidad hay 1.500 personas en 44 albergues cuyas viviendas sufrieron inundaciones o están en riesgo. Varios cantones en 2 provincias del país se encuentran en alerta roja por las lluvias que se han saturado los suelos y donde los ríos se mantienen crecidos. Esta es la situación de Centroamérica. Estaremos ampliando más adelante con Lázaro Domínguez.
Y de ahí nos vamos al Cono Sur. El Tribunal Constitucional de Chile rechazó el jueves un artículo de un proyecto de ley promovido por una diputada comunista que trata de sancionar con cárcel y multas a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. El fallo es inapelable. La dictadura militar del general Augusto Pinochet asesinó a más de 3.000 opositores, de los cuales un millar, permanecen desaparecidos, según un informe oficial de 1991. Y dejó más de 27.000 víctimas de prisión y tortura, según fuera establecido por una comisión especial.
Y en Argentina, el astro del fútbol Diego Armando Maradona se prepara para salir del hospital tras una cirugía por hematoma en la cabeza. Los detalles con la agencia FranPress.
La leyenda del fútbol Diego Armando Maradona será dado de alta del hospital tal vez el viernes, luego de ser operado de un hematoma en la cabeza el martes en Olivos, al norte de Buenos Aires. El médico informó el jueves que el 10 está ansioso por regresar a su casa y no descartó la posibilidad de que Maradona pueda salir del hospital el mismo jueves.
Diego, la verdad que la evolución sigue siendo muy buena. Como novedad el día de hoy le hicimos la tomografía control, que es excelente, la verdad estamos muy contentos. Él está con muchas ganas de irse, la idea es controlarlo al menos un día más, pero ya él se siente en condiciones de alta. Hablamos con los médicos de terapia que también lo ven en condiciones de alta. Mi idea es mantenerlo un día más.
Maradona, que acaba de cumplir 60 años y dirige la escuadra de fútbol del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, puede caminar y hablar y se ha descartado un daño neurológico. El campeón mundial en México 1986 fue hospitalizado el lunes por un cuadro de anemia y deshidratación, hasta que en una tomografía se detectó el hematoma subdural y fue trasladado a la Clínica Olivos para ser intervenido. El abogado del astro, Matías Morla, afirmó que Maradona atravesaba una depresión antes de ser hospitalizado. Hace años que el excapitán de la selección argentina superó la adicción a las drogas duras. Aunque sigue consumiendo alcohol y está medicado con tranquilizantes y ansiolíticos, Maradona atravesó dolencias cardíacas y respiratorias vinculadas a sus adicciones en 2000 y 2004.
A las 6:16, tiempo de tener este primer contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Ya estamos a las puertas del fin de semana. Se prevé un fin de semana húmedo, pero lo que sí sabemos es que de momento persisten las inundaciones provocadas por ETA. Lázaro, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Ariane. Qué lindo estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exilde, con Teudy y los amigos de Radio Martí. Bueno, en su más reciente información sobre la depresión tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice esta madrugada en los 17.3 grados latitud norte y los 87.4 grados longitud oeste. Esto es ya sobre las aguas del Golfo de Honduras, a unos 180 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de La Ceiba, en Honduras. Con vientos de 55 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al norte franco, a 13 kilómetros por hora, y su presión mínima en el vórtice es de 1.004 milibares. ETA aún está provocando severas inundaciones en toda Centroamérica y se anticipa un giro en su trayectoria hacia el nordeste esta tarde. Para Cuba siguen los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas y que pueden ser intensas en algunas localidades. Las máximas quedan entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 en la costa norte, marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central, oleadas en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:18, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El mundo está en vilo, pendiente de este conteo de los votos.
En una comparecencia ante las cámaras, en la tarde del 5 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció irregularidades en el proceso electoral, particularmente en el conteo de las boletas que se reciben por correo. El mandatario habló de dificultades en el conteo de los votos, la ausencia de observadores republicanos en los centros de tabulación, demoras de más de 4 horas sin explicación en el conteo de votos y en la llamativa cantidad de boletas por correo que favorecen a Joe Biden, por lo cual reiteró: estamos ante un enorme fraude. En Radio Martí les ofrecemos parte de sus declaraciones.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election
from us. La elección de nosotros. Si cuentan los votos que llegaron tarde y los encuestadores, sabiéndolo, lo hicieron mal, daban resultados ridículos. No hubo ninguna ola azul. Pensaron que iba a haber una ola azul demócrata. Eso fue hecho para suprimir. Pero lo que sí hubo fue una ola roja. Ha sido reconocido por la prensa. No queremos habitaciones secretas para contar.
ballots,
no queremos boletas secretos o ilegales o votos después del día de elección. Hay un día de elección, eso es muy importante. No queremos que haya votos después de ese día. Queremos que el proceso sea honesto. Queremos una elección honesta. Queremos contar de forma honesta. Queremos personas honestas trabajando ahí con facilidad. Creo que va a haber muchos juicios porque tenemos tanta evidencia, mucha evidencia, y eso va a terminar tal vez en la corte más alta de este país. No podemos tener una elección robada y por eso estamos en los tribunales. Y he estado hablando de esto desde hace muchos meses con todos ustedes. Y he dicho con fortaleza que las boletas que se mandan por correo van a ser un desastre. Las elecciones pequeñas han sido un desastre también con esto. No es un asunto de quién gana, si es yo o yo. Es que no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. No podemos tener esta desgracia.
Horas antes, Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, pidieron a los votantes que mantengan la calma mientras prosigue el conteo de votos en varios estados donde la diferencia entre los dos candidatos es muy estrecha.
Seguimos hablando de este conteo de votos. Funcionarios electorales de varios estados han declarado el jueves que están preocupados por la seguridad de los empleados en medio de una cascada de protestas y amenazas que responden a reclamos del presidente Trump de un extenso fraude y engaño en las elecciones por la Casa Blanca.
Joe Gloria, registrador del condado Clark, del estado de Nevada, que incluye a Las Vegas, dijo que su personal se encontraba aumentando las medidas de seguridad y controlando vehículos que llegaban y salían de las oficinas electorales.
Grupos de partidarios del presidente Trump se reunieron en los sitios de tabulación electoral en las ciudades de Phoenix, Detroit y Filadelfia, denunciando recuentos en los que el demócrata Joe Biden encabeza o se aproxima a encabezar los cómputos.
En Phoenix, los manifestantes protestaban al canto de "Proteja nuestro voto", gritando que la elección se encontraba en el proceso de serles robada, mientras que en Detroit los gritos y protestas eran en carteles que decían que se detuviera el robo de votos y que se detuviera el fraude y el engaño.
Pero jueces de Georgia y Michigan desestimaron el jueves también las demandas presentadas por la campaña del presidente Donald Trump, lo que significa un golpe para la estrategia legal del equipo republicano en su intento de hacer avanzar al mandatario hacia la reelección.
Los fallos se producen cuando el demócrata Joe Biden se acerca a los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar los comicios.
Mientras tanto, en Pensilvania, la campaña de Trump ganó una apelación para permitir a los interventores y empleados de la campaña observar más de cerca el escrutinio de boletas por correo en Filadelfia, la ciudad más poblada del estado.
La orden no afectó el conteo de boletas que se está llevando a cabo en el estado de Pensilvania.
A pesar de todo esto, las bolsas mundiales se tiñen de verde mientras Biden se acerca a la Casa Blanca y el presidente Trump anuncia que irá hasta la última instancia judicial. Vamos con los detalles con la agencia francesa de prensa.
Optimismo en las bolsas mundiales a pesar de la incertidumbre electoral en Estados Unidos. La carrera presidencial parecía inclinarse el jueves hacia el candidato demócrata Joe Biden, pero el presidente republicano Donald Trump prometió pelear hasta el final en los tribunales si es necesario. Normalmente la incertidumbre política y un alza bursátil no van de la mano, pero los inversores asumen que con el Senado en manos de los republicanos disminuye la posibilidad de un aumento de los impuestos. El Dow Jones de Wall Street mantuvo su tendencia positiva, cerrando con una ganancia de 1,95%. En Europa, Londres ganó 0,4% al cierre, Frankfurt 2% y París 1,2%. Los mercados asiáticos también vivieron una jornada de optimismo y cerraron con incrementos significativos. En Japón, el índice Nikkei ganó 1,73% y se situó en sus valores más elevados de este año, superando la barrera de los 24.000 puntos por primera vez desde enero. La bolsa de Shanghái aumentó 1,30% y la de Shenzhen 1,67%, mientras que en Hong Kong, el índice Hang Seng se propulsó un 3,25%, pero el precio del petróleo retrocedía. El barril de Brent cedió 1,2% y se situó en $40.73. El barril WTI cotizado en Nueva York para entrega en diciembre caía 1,4% para situarse en $38.62. Los inversores le apuestan también a la rápida creación de un ambicioso plan estatal que estimule la economía de Estados Unidos ante la recesión propiciada por la COVID-19. pero el proyecto podría aplazarse por la inestabilidad política.
A las 6:25, estamos en tiempo de noticias internacionales.
Europa sigue a la expectativa del resultado de la elección presidencial de los Estados Unidos. Algunos líderes europeos expresaron sus opiniones, informa Julia Arriera desde Madrid.
Las reacciones de los líderes europeos a la incertidumbre sobre quién ocupará la Casa Blanca no se hicieron esperar. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tendió la mano al posible ganador a través de Twitter.
El pueblo estadounidense ha hablado. Mientras esperamos el resultado de las elecciones, la Unión Europea sigue dispuesta a seguir construyendo una relación transatlántica sólida, basada en nuestros valores e historia en común.
En entrevista con la cadena SER, la cancillera española, Arancha González Laya, subrayó que la obligación desde Madrid, Bruselas y Berlín es trabajar con quien gane los comicios. Después que Trump se autoproclamara vencedor antes de terminar el escrutinio y calificara las elecciones como un fraude, recibió la felicitación del presidente esloveno. Fuentes consultadas por La Voz de América opinaron sobre una posible victoria de Biden y las consecuencias que tendría para Europa.
Volverán otra vez las ayudas hacia Europa, hacia la OMS. Y yo creo que todo irá positivo.
Bueno, no creo que Europa vaya mejor, ni mucho menos. En el caso de que gane Trump, creo que va a ser mejor para Europa.
La posible victoria del demócrata tendría fuertes repercusiones para Europa, dicen los expertos. Temas claves como la lucha contra la pandemia de COVID-19, la reforma de la OTAN y la salida del Reino Unido de la Unión Europea podrían dar un giro. Por otro lado, señalan analistas, si Trump resultara reelegido, podría dar continuidad a las políticas proteccionistas y unilaterales. Julia Riera, Voz de América, Barcelona.
Y en otras noticias, después de la confirmación del auto de acusación contra el presidente de Kosovo, Hasim Tashi, y otros 9 comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo por su supuesta responsabilidad por crímenes de guerra y contra la humanidad, la investigadora de Amnistía Internacional para los Balcanes, Yelena Cesar, declaró que el auto de acusación constituye una esperanza para las miles de víctimas de la guerra de Kosovo que han estado esperando por más de 2 décadas para saber la verdad sobre los espantosos crímenes cometidos contra ellos y contra sus seres amados.
Algunos de los alegatos incluyen la perpetración de tráfico de órganos humanos, secuestros, malos tratos a los prisioneros y violencia sexual.
Tomó casi 10 años para que los sospechosos fueran llevados ante la justicia por los crímenes cometidos durante la guerra de Kosovo entre el año 1998 al año 2000.
Por otra parte, el Reino Unido entra en un segundo confinamiento europeo cargado de incertidumbre por el coronavirus. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Al igual que Francia e Irlanda, Reino Unido inició un segundo confinamiento. Hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo pueden salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les resulta imposible hacerlo a distancia. En el primero de 28 días de cierre nacional, el primer ministro Boris Johnson compareció ante las cámaras con un mensaje tranquilizador.
Estos tiempos son difíciles. Y aunque me duele tener que pedir una vez más a tantos que renuncien a tanto, sé que juntos podemos superar esto. Así que, por favor, durante las próximas 4 semanas, quédense en casa, protejan el sistema de salud y salven vidas.
Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio se encuentran cerrados, pero a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecieron abiertas. También se prohibieron los viajes por placer fuera y dentro del país, castigados con multas de entre 200 y 6.400 libras. Las medidas no han sido bien recibidas entre los dueños de comercios que no han podido recuperarse tras el primer confinamiento. La entrada en vigor de las medidas coincidió con la protesta anual de la Marcha del Millón de Máscaras, asociada al grupo hacktivista Anonymous, en la que los manifestantes repudiaron las nuevas restricciones.
La verdad ahora es ilegal. Yo puse en mi canal de YouTube la cura al COVID.
No estoy usando mascarilla, no creo en el COVID y no voy a seguir más esta mentira.
Quieren un gobierno mundial, un ejército mundial, un nuevo orden mundial.
En España también se mantiene una resistencia tras la orden de un segundo confinamiento. Un centenar de trabajadores de restaurantes y centros nocturnos se manifestaron el jueves en Barcelona para denunciar lo que consideran una injusticia contra su sector económico.
Hasta ahora todos los centros comerciales estaban abiertos a petar. Y los bingos y los casinos a petar. Donde nuestro público debería estar, que es en nuestras casas, están en los otros locales.
El país impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas impusieron cierres perimetrales para impedir viajar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Reiterados para usted que nos está sintonizando desde las 6. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Y aquí estaremos acompañándoles hasta las 8 en punto con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que han dicho los familiares del preso político Yordanis Labrada. Ellos están sin información desde que fue trasladado de la prisión. Y no saben qué sucede con su salud o con su seguridad. También desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva nos informa que la activista Jacqueline García Hines, pues integrante también de la Organización de Relatores de Derechos Humanos, pues le han revocado una sentencia por desobedecer una restricción. Tendremos también la información referente al aumento de los casos de coronavirus en Cuba. Hay un rebrote en una prisión y en otra han suspendido las visitas precisamente por ello. De esto y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 28 minutos que tenemos por delante. Y aquí seguimos con usted, este equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:32, ya arrancamos con noticias de Cuba.
Familiares del preso político Yordanis Labrada permanecen sin información sobre su situación luego de su traslado, según las autoridades, a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba la pasada semana. Su esposa Ariana Águila, así lo dijo a Radio Martí.
Ya me he presentado dos veces en la prisión de Aguadores y no me dejan verlo. Dicen que no tengo visita hasta que él no me llame. Pero desde que lo llevaron para allá desde el jueves, hace ya 7 días hoy, no he recibido ninguna llamada por teléfono ni nada. Cuando fui a la policía me dijeron que desde el mismo día del juicio lo trasladaron para Aguadores, para la prisión provincial de Santiago de Cuba. No, no he tenido noticias de él, no sé nada. Estoy muy angustiada por esta situación porque no sé si él se encuentra plantado, si está en celda de castigo, no sé si le habrán dado golpes, no sé. En este momento, ¿dónde él está? No me queda ninguna confirmación que él me diga, sí, estoy aquí, estoy bien, nada. Allí me dijeron que tengo que esperar 3 días después que lo hayan trasladado, tengo que esperar 3 días, que entonces que lo llevan para otro destacamento, ahí mismo en la prisión, para que entonces él me llame. Ya han pasado 7 días hoy y todavía él no me ha llamado.
El opositor Yordanis Labrada fue condenado el pasado 29 de octubre a 10 meses de prisión por impago de multas que le impusieron por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba.
Y nos vamos ahora a Ciego de Ávila. Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, informa que la activista Jacqueline García Hines, residente en Bayamo, en Granma, además es integrante de esta organización civilista, le han revocado su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Desde Ciego de Ávila reporta Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Hines, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaén que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
Entre tanto, aumentan los casos de COVID-19 en Cuba. Los contagios con el coronavirus alcanzan al sistema penitenciario. Tomás Cardoso tiene el informe.
Se disparan los casos diarios de COVID-19 en Cuba. El miércoles se informaron un total de 109 personas contagiadas y se incluyen 9 provincias del territorio nacional. Se reportó además un nuevo foco en la prisión de Canaleta y fueron suspendidas las visitas en la cárcel de Aguadores. En Ciego de Ávila, con un total de 52 casos en la cabecera provincial en las últimas 24 horas, un importante rebrote ocurrió en la prisión provincial, dijo el diario estatal El Invasor. Desde el territorio nos cuenta el activista José Carlos Fernández.
La situación en la prisión provincial de Canaleta sigue infectada. Cito, carretera Senguiri, kilómetro 3, pertenece a Ciudad Ávila, porque dentro de la ciudad la cosa está normalmente. Puede salir un casito por aquí, un casito por allá. Ahora te digo, el pueblo de Ciudad Ávila no tiene nada que comer, ni vianda, siendo una zona agrícola. No hay nada en las plazas, no hay nada en los mercados.
Desde Santiago de Cuba, con un total de 7 casos, la cárcel provincial de Aguadores suspendió las visitas. Comenta Ariana Ávila, que tiene allí preso a su esposo.
Ayer habían varios familiares ahí visitando a los preso y al salir me comentaron que ya le habían informado los oficiales de la prisión que no iban a tener más visitas porque ya habían casos confirmados de COVID aquí en Santiago de Cuba.
Pinar del Río por tercer día consecutivo reportó un aumento de los infectados y la cuarentena en el reparto Hermanos Barcón se extendió, informa el activista José Rolando Cázares.
Bueno, la situación del COVID está en ascenso. Ya de la semana pasada donde estaba la cuarentena, ahora se ha pasado una cuadra más. Quiere decir que algo está sucediendo.
La provincia de Santi Espíritu reabrió 6 centros de aislamiento en instalaciones del campismo, informó desde allí el comunicador Adriano Castañeda.
Hoy a las 2 de la tarde, la calle Ciro Redondo, una calle importantísima que da entrada al centro de la ciudad de Santi Espíritu, fue cerrada. Salieron algunos casos ahí, amanecieron con dolor de estómago, vómito.
Y desde Guantánamo, donde aparecieron 6 casos, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, nos dijo.
Molote de personas en la tienda para comprar lo que saquen debido al gran desabastecimiento que hay. La gente dice, esto aquí se va a cundir de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el MINSEP reportó ayer jueves 40 casos de nuevos contagios de coronavirus para un total acumulado de 7.184 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Y se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 956 pacientes, de ellos 551 son casos activos, hay 4 pacientes en estado crítico y 2 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Desgraciadamente es algo que conocemos. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en la isla con el acceso de los cubanos a Internet. Un fratricidio ocurrió el pasado sábado en Alquízar, en Artemisa. Vámonos con los detalles que tiene Yolanda Huerga.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enix Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la periodista independiente cubana Joanny Sánchez pide hacer más dentro de la isla para que no vuelva a poner lo que llamó un presidente a dedo, como sucedió en el año 2018. Estas declaraciones de Sánchez son su respuesta a la amplia cobertura que la prensa oficial cubana brinda a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Amado Gil recogió la opinión de la directora del diario digital 14 y medio.
Amplios análisis sobre las elecciones en Estados Unidos aparecen a diario en la prensa escrita y televisiva del gobierno cubano. Opinan sobre lo que hace el presidente, el candidato, sus seguidores o adversarios, los debates, cómo avanza el conteo de votos.
Le dedican muchas veces más minutos de transmisión a lo que pasa en Estados Unidos que a lo que ocurre dentro de la isla, en alguna provincia, en lo que pasa en las calles cubanas.
Afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez, quien recomienda a los cubanos que se remonten a abril de 2018, cuando fue nombrado el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
Recuerdo que días previos a que se nombrara oficialmente a Miguel Díaz-Canel como presidente cubano, no había en las calles y en los medios de esta isla, señoras y señores, ningún debate, ninguna publicación de resultados de encuesta, ninguna controversia, ninguna expectativa.
A diferencia de la pasión y conflictos en materia electoral en Estados Unidos, en Cuba, dice Joanny.
A los cubanos nos han amputado la capacidad de decidir a través de las urnas, la capacidad de elegir a través del voto consciente y cívico, ¿quién va a representarnos como figura principal o como cargo principal de la nación? Entonces, no había ni encuestas, ni había debates, ni había opiniones airadas y contrariadas o polarizadas en los medios de prensa. No escuchábamos a nadie preferir públicamente y ante los micrófonos de la prensa o de la televisión nacional a un posible presidente u a otro.
Un escenario que para cambiarlo hay que hacer más, afirmó.
Ahora que estamos todos tan apasionados mirando lo que ocurre en Estados Unidos, y hagamos algo, hagamos más para lograr que un día también esas expectativas, esas encuestas, esos debates se den en la realidad cubana y que nunca más nos pongan un presidente a dedo en la cúpula del poder en este país.
Joanny Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la reconocida periodista cubano-americana María Elvira Salazar, elegida para representar el Distrito 27 de la Florida en las elecciones generales del 3 de noviembre, dice que su trabajo se va a enfocar en ser un soldado que luchará de manera incansable contra los regímenes totalitarios en cualquier parte del mundo, pero con especial énfasis en las dictaduras implementadas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Grisel González amplía esta información.
Como periodista, María Elvira, que nació en Miami, de padres cubanos, ha sido una incansable vocera en contra de los gobiernos que oprimen a sus pueblos, especialmente el régimen castrista.
Los temas más importantes son el problema que tenemos en este país del socialismo. Hay una fuerza, desgraciadamente, dentro del Partido Demócrata que se ha colado, vendiéndole a nuestros hijos que hay una cosa que se llama el socialismo democrático y que es bueno. Eso es una mentira y nosotros sabemos que socialismo significa miseria, opresión y exilio. Es muy preocupante porque sabemos que dentro del Partido Demócrata, hay gente noble, hay gente buena, pero hay una ala radical muy peligrosa que se ha apoderado de ese partido y que nosotros de la otra parte, los que vemos la luz y nos damos cuenta que esa no es una dogma que queremos para el futuro de nuestros hijos. Tenemos que pelearlo y por eso yo estoy así. Si no me hubiera quedado en la televisión, pero si yo puedo ser una voz en el Congreso Federal viniendo desde un punto de vista de saber muy bien lo que eso significa, porque tengo la imagen de mi abuela, de mi abuelo, de mis padres, que el socialismo lo único que representa es miseria, opresión y al final exilio.
Al pueblo en la isla le dice que es deber de los cubanos de este lado del estrecho de la Florida abogar por la libertad de Cuba.
Y los hermanos cubanos, que nosotros somos los primeros aquí de la otra parte del exilio, que queremos que ustedes tengan los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tenemos nosotros en el sur de la Florida, que todos somos iguales, todos somos parte del mismo grupo, de la misma comunidad, del mismo medio, que unos están de un lado y nosotros del otro, pero siempre recordándolos y sabiendo que ustedes quieren lo mismo que queremos nosotros, y nosotros estamos aquí y es nuestro deber pelear porque ustedes lleguen a conquistar la libertad que hace 60 años nos las quitaron esos que prometieron el socialismo democrático.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en el estado de Nueva York, la griego cubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11. Mayotakis conversó con nuestra colega Carmen María Rodríguez, a quien le manifestó que su éxito en ser elegida para formar parte del Congreso de Estados Unidos es parte del sueño americano y que como parte de su agenda ella luchará contra el socialismo en este país.
De papá de Grecia y madre de Santiago de Cuba, la congresista electa Nicole Maliotakis accedió a una entrevista para Radio y Televisión Martín que expuso cuál será su agenda en el momento en que se incorpore al Congreso Federal como representante del Distrito 11 de Nueva York, electa por una amplia mayoría sobre su contrincante, el congresista federal Max Rose. Nicole Maliotakis expuso por qué es notable que en el área triestatal en que prima el Partido Demócrata, que ella haya salido electa al Congreso por el Partido Republicano.
I'm very proud to be the only Republican representing New York City in Congress, and I look forward to going to Washington.
Estoy orgullosa de ser la única republicana quien representa a Nueva York en el Congreso y me complace ir a Washington para trabajar en favor de nuestra libertad, para trabajar en contra del socialismo y para asegurarnos que conservemos el sueño americano para generaciones futuras. Nicole Maliotakis se refirió a Staten Island, hogar de un gran número de policías y de bomberos, con un estimado 476 mil vecinos. Staten Island es el menos pobre lado de los condados de Nueva York y conserva un ambiente de relaciones cívicas y de barrio muy estrechas.
This community came out in very strong numbers to support law and order. They want to see public safety in our community.
Esta comunidad salió en números notables para apoyar tanto la ley como el orden, la seguridad pública en nuestra comunidad, con la gestión económica reabierta, al conservar nuestra libertad, que es lo que hace a nuestro país un gran sitio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta los millones de inmigrantes que arribaron aquí, y aquí incluyo a mis padres. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora de la Organización de Cubanos recientemente constituida en Bélgica. Se está listando para conmemorar un acto en el cual va a denunciar el totalitarismo castrista. Pedro Corzo amplía esta información.
Cubanos en Bélgica han constituido en ese país una entidad para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y alertar a la Unión Europea sobre la situación en la isla, a la vez que se comprometen a conmemorar en su fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos, denunciando los abusos del régimen castrista.
Aquí los cubanos en Bélgica nos constituimos después del 1 de noviembre y decidimos que una de las primeras acciones que íbamos a hacer sería la manifestación por los derechos humanos en 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros, Leo Uyer y Aurora Noa, salimos por la ciudad de Bruselas con una pancarta gigante pidiendo por la liberación de Silverio Portal Contreras. Entonces, este día en el Parlamento Europeo vamos a pedirle al Parlamento Europeo que cese el acuerdo de cooperación que tiene con la dictadura y que reconozca que Cuba es una dictadura y no una democracia a partido único, como dijeron Federica Mogherini en la Comisión Europea. Y vamos a terminar esta acción frente a la Comisión Europea haciendo una vigilia por todos los torturados, los presos políticos y los muertos de la tiranía castrista.
Un reciente comunicado de los activistas de Cubanos Libres en Bélgica exige a la Unión Europea que reconozca que Cuba está regida por una dictadura. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
6:48, nuevamente vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy, para Cuba y el Caribe. Lázaro Domínguez ya está con nosotros nuevamente, porque además, Lázaro, toda la vista está puesta en ETA. Se va a inclinar esta tarde hacia las Islas Caimán. Preocupa, ¿no?
Sí, sí, parece que la cuestión es de las Islas Caimán esta tarde. Y le decía a Teudy que hoy el sol salió a las 6:33 de la mañana. Ayer salió a las 32. De manera que cada día se está haciendo más cortico. Un minuto, es el invierno que viene. Bueno, efectivamente, Ariane, esta debe inclinar su rumbo al nordeste esta tarde y debe mantener ese curso hasta la mañana del domingo. De manera que se estará desplazando hoy sobre el noroeste del Caribe, aproximándose a las Islas Caimán en la mañana del sábado. Entonces se acercará a la costa sur de Matanzas en horas de la tarde del sábado, para salir en horas de la noche por el norte de La Habana y para penetrar las aguas del estrecho en camino a las vecindades de Cayo Hueso en la mañana del domingo, de manera que hay fiesta todo el fin de semana. Para Cuba continúan los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las máximas para esta tarde no tan cálidas como en días anteriores, se quedan entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos siguen con fuerza del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Para el año 2030, la ONU estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis, por lo que reclama fortalecer los sistemas de preparación, evaluación de riesgos y alertas para salvar la vida de millones de personas en el futuro.
La Paz, el movimiento al socialismo MAS, denunció un atentado contra su sede en la capital, en la que se encontraba el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, sin que se hayan reportado víctimas.
Brasilia, el presidente de ese país, de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto por el que prorroga hasta el 30 de abril del 2021 la autorización para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan participar en operaciones de combate contra los crímenes ambientales en la Amazonía.
Europa.
Helsinki, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitió un comunicado en el que concluye que los resultados de los comicios del 9 de agosto de 2020 son fraudulentos, por lo que pide anular los resultados y organizar nuevas y auténticas elecciones presidenciales basadas en las normas internacionales en Bielorrusia.
Copenhague, Dinamarca, anunció restricciones específicas para más de 280.000 habitantes del noroeste del país para impedir nuevos contagios de una mutación del coronavirus proveniente de bisones que podría, según las autoridades sanitarias del país, amenazar la eficacia de una futura vacuna para los humanos.
París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su gobierno duplicará la cifra de policías y agentes aduaneros en las fronteras para combatir la inmigración ilegal, que el mandatario vinculó con el terrorismo. La medida tiene lugar en el marco de la adopción de nuevas medidas tras los recientes atentados ocurridos en el país galo.
Asia.
Ereván. Armenia acusó este jueves a Azerbaiyán de atacar zonas civiles para intentar apoderarse de la ciudad de Sushi, en la disputada región de Nagorno-Karabaj, considerada clave para el control estratégico de la región, mientras que las autoridades azeríes han condenado ataques por parte de las fuerzas armenias este viernes.
Manila, autoridades de la Oficina de Aduanas en Filipinas impidieron la importación ilegal de 119 tarántulas, las cuales estaban escondidas en un cargamento de calzado deportivo. Los animales fueron encontrados el pasado 28 de octubre en el almacén de la Compañía de Logística Internacional DHL.
Pyongyang, prensa especializada, tuvo acceso a informes que aseguran que Corea del Norte desplegó 2.000 soldados adicionales de sus fuerzas especiales en la ciudad de Hyesan, que recientemente fuera bloqueada y aislada. Las armas homicidas, como se los conoce dentro de Corea del Norte, son parte de un cuerpo de élite especializado en la guerra de montaña.
Oriente Medio.
Ramala, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, emitió una protesta formal a Malawi por su decisión de abrir el año que viene su embajada en el país, en la ciudad de Jerusalén, con lo que se convertiría en el tercer país del mundo en hacerlo y el primero del continente africano en dar ese paso.
Beirut, un refugiado sirio se inmoló prendiéndose fuego frente a la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la capital del Líbano, Beirut, según informaron los medios locales.
Damasco, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó que miles de millones de euros en depósitos de ciudadanos sirios en bancos del Líbano se encuentran bloqueados a causa de la grave crisis económica en la que se encuentra sumido el país vecino, lo que, ha dicho, afecta negativamente a la situación financiera de la población siria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por supuesto que la prensa oficial, la única que existe en Cuba, controlada y censurada constantemente por el Departamento de Censura del Partido Comunista, jamás va a decir la razón por la cual los médicos cubanos no los quieren más en muchos países, específicamente en los países libres. Hoy terminaré con este comentario, lo que dicen en el Principado de Andorra de la brigada de doctores cubanos que estuvieron allá. De acuerdo al periódico más importante de ese país, Diario de Andorra, el que los cubanos no regresen es un sentimiento compartido por los trabajadores del Hospital Medic Center, quienes no reprochan la profesionalidad de los cubanos, pero están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y no dominan la tecnología avanzada que tenemos en Andorra y que se utiliza en el hospital donde fueron enviados. Esta situación provocó complicaciones para laborar en conjunto. Se quejaron y tuvieron que emplear mucho tiempo y mucha dedicación para enseñarles, para explicarles cómo funcionaban algunas de las máquinas y equipos médicos, dijeron los médicos del Hospital de Andorra. Hasta aquí las declaraciones de los médicos. Fueron muy cuidadosos para no ofender a los cubanos, pero dijeron claramente que ellos estaban muy atrasados en tecnología. El entrenamiento con esos modernos equipos que los cubanos nunca habían visto pueden durar semanas o meses. Ellos no hubieran podido ejercer su profesión en ningún país libre y por eso no los quieren de regreso. La brigada formada por 39 profesionales de la medicina regresó a la isla, menos dos que huyeron a España. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:56 ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes de cara al fin de semana. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adriana, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, noticias buenas para la pelota cubana de Grandes Ligas. El cienfueguero José Pito Abreu ganó este jueves su tercer bate de plata en la Liga Americana. Este resultado se veía venir con la clase de temporada que tuvo José Pito Abreu, y se une a un grupo selecto de jugadores de su equipo, me refiero a Fran Thomas y a Carson Fick, como los únicos tres en la historia de todos los Medias Blancas de Chicago, la historia del equipo desde que se fundó, en al menos ganar tres bates de plata. Abreu lo hizo en el 2014, cuando también fue novato del año, y en el 2018 también ganó un bate de plata en la Liga Americana. Este año se espera que Abreu incluso pueda ganar el premio a jugador más valioso de la temporada en la Liga Americana. Y esto, bueno, lo estaremos conociendo la próxima semana cuando se den esos resultados. Este año lideró el circuito en hits con 76, en impulsadas con 60, en promedio slugging 617. Fue segundo en jonrones con un total de 19 bambinazos, tercero en anotadas con 43 carreras y cuarto en promedio de bateo con 317. Son números realmente de mucho peso, y esperamos que José Pito Abreu sea el jugador más valioso de la Liga Americana en la temporada 2020. Bueno, cambiando hacia Japón, el jugador cubano Leonis Martín ha recibido una extensión de 2 años más con los Marinos de Chiba, y por este tiempo le estarán pagando unos $6 millones, según ha reportado la cadena ESPN. En 104 juegos esta temporada, Martín pues batió 25 jonrones, remolcó 65 carreras, eso fue en 156 juegos en la liga. De manera general, tiene 39 jonrones el Leonis Martín, así que estará 2 años más jugando béisbol por allá, por el lejano oriente, en Japón, al menos 2 años más. Cambiando hacia el boxeo, tenemos pelea de cubanos este sábado en Las Vegas. Serán Luis King Con Ortiz y también Frank Sánchez. 2 pesos completos estarán subiendo al ring este sábado en Las Vegas. El caso de Ortiz, pues, estará enfrentando a la estadounidense de origen mexicano Alexander Flores, mientras el guantanamero Sánchez estará chocando contra el estadounidense veterano, estadounidense Brian Howard, a quien debe derrotar por cualquier vía en estos pesos completos. Se espera que ambos cubanos salen como favoritos para este sábado
en Las Vegas, así que estaremos conociendo noticias del boxeo cubano el próximo lunes y, por supuesto, aquí lo tendrán. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asociación Pro Libertad de Prensa documenta 21 acciones represivas contra comunicadores independientes durante el mes de octubre en la isla.
La escritora y periodista cubana María Matienzo es reconocida por Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios.
Familiares del preso político Jordanis Labrada, integrante de la UNPACO, están sin noticias luego del juicio y su traslado a prisión.
Aumentan los casos de coronavirus en la isla mientras se reporta un rebrote en la prisión de Canaleta y se suspenden las visitas en la cárcel de Aguadores.
Michael Kosar criticó la visita a Cuba del canciller de Irán y asegura que ambos países tienen cosas malas en común.
Continúa el conteo de los votos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump reitera que hubo fraude, mientras Joe Biden pide calma.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la oposición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos al gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Si usted nos acaba de sintonizar ahora, si está con nosotros desde las 6, evidentemente le reiteramos nuestros buenos días. Hoy es viernes ya 6 de noviembre del año 2020. Aquí seguimos con usted, iniciando esta tercera media hora de transmisión o la segunda hora de este informativo, como usted lo quiera llamar. Estamos hasta las 8 de la mañana con las noticias y luego, pues ahí estarán los muchachos de Levántate Cuba, que nos estarán también informando y con secciones interesantes. El equipo que le acompaña está compuesto por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. 7:02, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. En Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra comunicadores independientes durante el mes de octubre, según la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP. Nuestra colega Yolanda Huerga nos brinda los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de toda la fecha patria. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración. Otro arresto en la vía pública, todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas e influencers, entre ellos tres mujeres en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico cubano en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra comunicadora cubana es reconocida dentro de una campaña para resaltar el trabajo de las mujeres periodistas en el mundo. Ibe Pacheco nos tiene los detalles de quién es.
La periodista independiente cubana María de los Ángeles Matienzo fue seleccionada como parte de la campaña Women Journal Heroes, que rinde homenaje a las mujeres periodistas de todo el mundo. Acerca del reconocimiento, desde La Habana, Matienzo dijo a Radio Martí.
Para mí es un motivo de reflexión. Desde que me propusieron integrar ese listado de mujeres valientes, me empecé a preguntar justo qué cosa era la valentía. De las mujeres cubanas que integramos, estamos en el grupo, incluso de las que fueron nominadas el año pasado. Somos perfiles muy diversos. Creo que todas tenemos una manera diferente de enfrentarnos a la realidad, pero todas, evidentemente, lo hacemos de una manera sincera, frontal. Y eso lo único que denota es que el periodismo hecho por mujeres en Cuba es diverso. Y no por eso deja de ser valiente, no por eso deja de ser veraz, no por eso deja de ser confrontativo con el régimen, con el estado de cosas en que estamos viviendo.
El reconocimiento es iniciativa de la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C. La entidad está pidiendo a la comunidad que, como parte del homenaje, compartan fotos de historias de mujeres periodistas valientes a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. La también escritora y colaboradora de la publicación Cubanet, María Matienzo, fue nominada luego de que la revista de periodistas Latam del Centro Knight hiciera un llamado a su comunidad de lectores y periodistas para que destacaran el trabajo de las comunicadoras en América Latina y el Caribe.
A mí, como todas las nominaciones y reconocimientos que uno no se espera, claro que me llena de alegría, como me llena de alegría que de alguna manera me conecte con otras mujeres en el continente que evidentemente están haciendo un trabajo y que nos desconocemos. O sea, este también puede ser un motivo para empezarnos a conocer y a profundizar entre todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, criticó la visita este jueves a Cuba del canciller de Irán, Mohammad Sajad Zarif, para una visita de trabajo en la que mantendrá encuentros oficiales con autoridades de la dictadura comunista de Cuba tras su estancia en Venezuela.
El alto diplomático estadounidense dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común. Abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo.
El canciller de Irán estuvo este miércoles de visita en Venezuela, cuyo régimen tampoco reveló las actividades o los encuentros específicos que llevó a cabo.
Irán, Venezuela y Cuba tienen en común el ser países enemigos de los Estados Unidos y el haber sufrido un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales en la más reciente etapa de la administración del presidente Donald Trump.
Por otra parte, a pesar de la reapertura de aeropuertos de Cuba para el turismo, las autoridades prohíben a sus nacionales viajar debido a la pandemia. José Luis Ramos tiene el informe.
La actividad aérea en Cuba ha estado interrumpida como medida para contener la pandemia del COVID-19. Tras más de 8 meses cerrado a los vuelos regulares, como parte de la estrategia de reapertura para el turismo, las autoridades anunciaron que el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana abrirá sus instalaciones próximamente, pero todavía no han dicho nada sobre la desregulación de los cubanos, comentó el periodista Reinaldo Escobar.
Y esto es una cosa que está determinada por el tema de la pandemia. Como una de las medidas que se tomó para evitar los contagios, se dijo, bueno, pues la gente que está en este gallinero no puede salir de otro lugar para que no nos contagien a su regreso, ¿no? Y es así estamos en esta jaula. Y de nada vale que abran los aeropuertos si no nos desregulan como presumibles viajeros, o para decirlo correcto, como presumibles salideros, porque no viajamos sino que salimos de esta prisión. Así que pueden abrir todos los aeropuertos de Cuba, pueden ser todos los receptores que quieran de vuelos, pero hay que tomar la medida y anunciar la medida que ya los cubanos podrán viajar. Eso está por ver.
Y el día que digan que los cubanos no están regulados, tendrán que aclarar que podrán viajar todos los cubanos, menos los que no pueden viajar al extranjero, señaló Escobar, en relación a los miembros de la sociedad civil que están regulados en la isla, con prohibición de viajes al exterior.
Y entonces tendrán que hacer una explicación de lo que nunca han explicado, que es por qué razón hay cerca de 200 cubanos que a los que se les ha prohibido salir del país sin que haya una explicación legal, sin que haya una cláusula de un tribunal que lo condene a no poder moverse del país. Creo que eso es muy interesante. Va a pasar porque tarde o temprano ellos tendrán que soltar este asunto.
El aeropuerto de La Habana ha sido el escenario donde los activistas cubanos, después de chequear su vuelo, son notificados por las autoridades de inmigración de su estatus de regulado, impedido de salir. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 7:09, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El residente de la ciudad de Guantánamo, Henry Couto, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza el deterioro de la vida en el territorio oriental.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver, verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir, para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve. Para nadie es un secreto que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está contando 20 CUC. 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo. No existe la vianda. Un cambute hoy está contando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan, porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos a un cambute. Vamos a estar claro, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos y no aparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz. Vaya, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13, estamos en tiempo nuevamente de darle un repaso a la previsión meteorológica para las próximas horas. Continuamos hablando de ETA porque además esta tarde pudiera ser nuevamente una tormenta tropical. Lázaro Domínguez, como siempre con nosotros, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, ETA debe ganar en fuerza esta tarde y alcanzar la condición de tormenta tropical en camino a las Islas Caimán. De manera que los vientos fuertes y las lluvias intensas deben apoderarse de las regiones central y occidental de Cuba, condiciones que se irán desplazando el domingo hacia las aguas del estrecho, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, así como el noroeste de las Bahamas, donde se experimentarán además condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones aquí, así que Teudi, horrible este fin de semana. Para Cuba, nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
A las 7:15, vamos con noticias de América en general.
En una comparecencia ante las cámaras en la tarde del 5 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció irregularidades en el proceso electoral, particularmente en el conteo de las boletas que se reciben por correo. El mandatario habló de dificultades en el conteo de los votos, la ausencia de observadores republicanos en los centros de tabulación, demoras de más de 4 horas sin explicación en el conteo de votos y en la llamativa cantidad de boletas por correo que favorecen a Joe Biden. Por lo cual, reiteró, estamos ante un enorme fraude. En Radio Martí les ofrecemos parte de sus declaraciones.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try
to steal. Están tratando de robar la elección de nosotros. Si cuentan los votos que llegaron tarde y los encuestadores, sabiéndolo, lo hicieron mal, daban resultados ridículos. No hubo ninguna ola azul. Pensaron que iba a haber una ola azul demócrata. Eso fue hecho para suprimir. Pero lo que sí hubo fue una ola roja. Han sido reconocidos por la prensa. No queremos habitaciones secretas para contar, no queremos boletas secretos o ilegales o votos después del día de elección. Hay un día de elección, eso es muy importante. No queremos que haya votos después de ese día. Queremos que el proceso sea honesto. Queremos una elección honesta. Queremos contar de forma honesta. Queremos personas honestas trabajando ahí con facilidad. Creo que va a haber muchos juicios porque tenemos tanta evidencia, mucha evidencia, y eso va a terminar tal vez en la corte más alta de este país. No podemos tener una elección robada y por eso estamos en los tribunales. Y he estado hablando de esto desde hace muchos meses con todos ustedes. Y he dicho con fortaleza que las boletas que se mandan por correo van a ser un desastre. Las elecciones pequeñas han sido un desastre también con esto. No es un asunto de quién gana, si es yo o yo. Es que no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. No podemos tener esta desgracia.
Horas antes, Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, pidieron a los votantes que mantengan la calma mientras prosigue el conteo de votos en varios estados, donde la diferencia entre los dos candidatos es muy estrecha.
Por su parte, funcionarios electorales de varios estados declararon el jueves que están preocupados por la seguridad de los empleados en medio de una cascada de protestas, así lo denominan, y amenazas que responden a reclamos del presidente Trump de un extenso fraude y engaño en las elecciones por la Casa Blanca.
Joe Gloria, registrador del condado Clark del estado de Nevada, que incluye a Las Vegas, dijo que su personal se encontraba aumentando las medidas de seguridad y controlando vehículos que llegaban y salían de las oficinas electorales.
Grupos de partidarios del presidente Trump se reunieron en los sitios de tabulación electoral en las ciudades de Phoenix, Detroit y Filadelfia, denunciando recuentos en los que el demócrata Joe Biden encabeza o se aproxima a encabezar los cómputos.
En Phoenix, los manifestantes protestaban al canto de "Proteja nuestro voto", gritando que la elección se encontraba en proceso de serles robada. Mientras que en Detroit, los gritos y protestas eran en carteles que decían que se detuviera el robo de votos y que se detuviera el fraude y el engaño.
Por su parte, jueces de Georgia y Michigan desestimaron el jueves las demandas presentadas por la campaña del presidente Donald Trump, lo que significa un golpe para la estrategia legal del equipo republicano en su intento de hacer avanzar al mandatario hacia la reelección.
Los fallos se producen cuando el demócrata Joe Biden se acerca a los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar los comicios.
Mientras tanto, en Pensilvania, la campaña de Trump ganó una apelación para permitir a los interventores y empleados de la campaña observar más de cerca el escrutinio de boletas por correo en Filadelfia, la ciudad más poblada del estado. La orden no afectó el conteo de boletas que se está llevando a cabo en el estado de Pensilvania.
Bueno, y definitivamente la situación electoral todo lo toca, en todo afecta. Las bolsas mundiales se tiñen de verde mientras Biden se acerca a la Casa Blanca y Donald Trump anuncia que irá hasta las últimas instancias judiciales. El informe lo presenta la agencia AFP.
Optimismo en las bolsas mundiales a pesar de la incertidumbre electoral en Estados Unidos. La carrera presidencial parecía inclinarse el jueves hacia el candidato demócrata Joe Biden, pero el presidente republicano Donald Trump prometió pelear hasta el final en los tribunales si es necesario. Normalmente la incertidumbre política y un alza bursátil no van de la mano, pero los inversores asumen que con el Senado en manos de los republicanos disminuye la posibilidad de un aumento de los impuestos. El Dow Jones de Wall Street mantuvo su tendencia positiva, cerrando con una ganancia de 1,95%. En Europa, Londres ganó 0,4% al cierre, Frankfurt 2% y París 1,2%. Los mercados asiáticos también vivieron una jornada de optimismo y cerraron con incrementos significativos. En Japón, el índice Nikkei ganó 1,73% y se situó en sus valores más elevados de este año, superando la barrera de los 24.000 puntos por primera vez desde enero. La bolsa de Shanghái aumentó 1,30% y la de Shenzhen 1,67%, mientras que en Hong Kong el índice Hang Seng se propulsó un 3,25%, pero el precio del petróleo retrocedía. El barril de Brent cedió 1,2% y se situó en $40.73. El barril WTI cotizado en Nueva York para entrega en diciembre caía 1,4% para situarse en $38.62. Los inversores le apuestan también a la rápida creación de un ambicioso plan estatal que estimule la economía de Estados Unidos ante la recesión propiciada por la COVID-19, pero el proyecto podría aplazarse por la inestabilidad política.
Y mientras Colombia espera saber quién será el presidente que gane las elecciones del pasado 3 de noviembre, pues ante esta polarización política, el país cafetero espera seguir siendo el principal aliado de Washington en la región. Jair Díaz tomó las reacciones de los parlamentarios colombianos desde Bogotá.
La elección de Donald Trump o el nuevo mandato de Joe Biden ponen en vilo a Latinoamérica, especialmente a Colombia. Históricamente, las relaciones entre las dos naciones se han mantenido muy cercanas. La lucha contra el narcotráfico es una meta común, pero parlamentarios colombianos afines al partido oficialista temen por la llegada de Biden al poder.
También es indudable el apoyo que ha brindado la administración de Donald Trump al gobierno colombiano en temas tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y esperamos que Estados Unidos tome la mejor decisión para el fortalecimiento de la democracia.
Para el senador Iván Cepeda, la injerencia de políticos colombianos en los comicios estadounidenses tendrá una cuenta de cobro.
Este gobierno procedió de manera irresponsable, estropeó la relación bipartidista, tomó abiertamente partido y eso tendrá consecuencias.
La Voz de América consultó a Juan David Pérez, representante de los colombianos en el exterior, quien asegura que sin liderazgo de Estados Unidos, la nación colombiana estará en una posición privilegiada.
Nuestra agenda bilateral crecerá, ya que ambas campañas presidenciales tuvieron muy presente a Colombia. Esto lo único que hace es fortalecer nuestras relaciones binacionales.
Para la Cámara de Comercio Colombo-Americana, las relaciones comerciales mantendrían su rumbo estable de beneficio para ambas naciones. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y de Bogotá pasamos a Caracas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la oposición, que dará comienzo dentro de un mes como mecanismo de expresión y en respuesta a las elecciones parlamentarias pautadas para diciembre.
Durante la juramentación este jueves de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que está en nuestras manos que esta encrucijada, tomar el camino correcto, levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela.
El también presidente de la Asamblea Nacional apuntó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Nicolás Maduro quiere a la disidencia callada.
De nada nos sirve ser mayoría y dejarlo en casa, de nada nos sirve tener la razón y quedarnos discutiendo entre nosotros, así indicó Guaidó.
Nos vamos a Centroamérica. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, advirtió que el paso de la depresión tropical ETA podría haber dejado más de 50 muertos por un deslizamiento de tierra en el departamento de Alta Verapaz y también en Huehuetenango, en el norte del país.
El mandatario dijo a la prensa que tienen que lamentar que el jueves en la mañana los muertos eran 4 y que en las próximas horas esa cifra podría alcanzar 50.
Por otra parte, las fuertes lluvias, producto de la influencia indirecta de este ciclón, ETA, han causado en Costa Rica daños en carreteras, 1.500 personas en albergues y 2 fallecidos, informó este jueves el gobierno.
En la actualidad hay 1.500 personas en 44 albergues cuyas viviendas sufrieron inundaciones o están en riesgo. Varios cantones en 2 provincias del país se encuentran en alerta roja por las lluvias que han saturado los suelos y donde los ríos se mantienen crecidos. A 7:25, continuamos con otras informaciones ahora de carácter internacional.
Efectivamente, comenzamos por Europa. El continente sigue a la expectativa del resultado de la elección presidencial estadounidense. Algunos líderes europeos expresaron sus opiniones. El informe lo presenta Julia Riera desde Madrid.
Las reacciones de los líderes europeos a la incertidumbre sobre quién ocupará la Casa Blanca no se hicieron esperar. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tendió la mano al posible ganador a través de Twitter.
El pueblo estadounidense ha hablado. Mientras esperamos el resultado de las elecciones, la Unión Europea sigue dispuesta a seguir construyendo una relación transatlántica sólida, basada en nuestros valores e historia en común.
En entrevista con la cadena SER, la canciller española Arancha González Laya subrayó que la obligación desde Madrid, Bruselas y Berlín es trabajar con quien gane los comicios. Después que Trump se autoproclamara vencedor antes de terminar el escrutinio y calificara las elecciones como un fraude, recibió la felicitación del presidente esloveno. Fuentes consultadas por La Voz de América opinaron sobre una posible victoria de Biden y las consecuencias que tendría para Europa.
Volverán otra vez las ayudas hacia Europa, hacia la OMS. Y yo creo que todo irá positivo.
Bueno, creo que Europa vaya mejor, ni mucho menos. En el caso de que gane Trump, creo que va a ser mejor para Europa.
La posible victoria del demócrata tendría fuertes repercusiones para Europa, dicen los expertos. Temas claves como la lucha contra la pandemia de COVID-19, la reforma de la OTAN y la salida del Reino Unido de la Unión Europea podrían dar un giro. Por otro lado, señalan analistas, si Trump resultara reelegido, podría dar continuidad a las políticas proteccionistas y unilaterales. Julia Riera, Voz de América, Barcelona.
Cambiamos de tenor informativo. Después de la confirmación del auto de acusación contra el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, y otros 9 comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo por su supuesta responsabilidad por crímenes de guerra y contra la humanidad, la investigadora de Amnistía Internacional para los Balcanes, Helena Cesar, declaró que el auto de acusación constituye una esperanza para las miles de víctimas de la guerra de Kosovo, que han estado esperando por más de 2 décadas para saber la verdad sobre los espantosos crímenes cometidos contra ellos y contra sus seres amados.
Algunos de los alegatos incluyen la perpetración de tráfico de órganos humanos, secuestros, malos tratos de los prisioneros y violencia sexual.
Tomó casi 10 años para que los sospechosos fueran llevados ante la justicia por los crímenes cometidos durante la guerra de Kosovo entre 1998 al año 2000.
Bueno, y nos vamos al Reino Unido, que entra en un segundo confinamiento europeo cargado de incertidumbre por el coronavirus. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Al igual que Francia e Irlanda, Reino Unido inició un segundo confinamiento. Hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo pueden salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les resulta imposible hacerlo a distancia. En el primero de 28 días de cierre nacional, el primer ministro Boris Johnson compareció ante las cámaras con un mensaje tranquilizador.
Estos tiempos son difíciles. Y aunque me duele tener que pedir una vez más a tantos que renuncien a tanto, sé que juntos podemos superar esto. Así que, por favor, durante las próximas 4 semanas, quédense en casa, protejan el sistema de salud y salven vidas.
Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio se encuentran cerrados, pero a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecieron abiertas. También se prohibieron los viajes por placer fuera y dentro del país, castigados con multas de entre 200 y 6.400 libras. Las medidas no han sido bien recibidas entre los dueños de comercios que no han podido recuperarse tras el primer confinamiento. La entrada en vigor de las medidas coincidió con la protesta anual de la Marcha del Millón de Máscaras, asociada al grupo hacktivista Anonymous, en la que los manifestantes repudiaron las nuevas restricciones.
La verdad ahora es ilegal. Yo puse en mi canal de YouTube la cura al COVID.
No estoy usando mascarilla, no creo en el COVID y no voy a seguir más esta mentira.
Quieren un gobierno mundial, un ejército mundial, un nuevo orden mundial.
En España también se mantiene una resistencia tras la orden de un segundo confinamiento. Un centenar de trabajadores de restaurantes y centros nocturnos se manifestaron el jueves en Barcelona para denunciar lo que consideran una injusticia contra su sector económico.
Hasta ahora todos los centros comerciales estaban abiertos a petar, y los bingos y los casinos a petar, donde nuestro público debería estar, que es en nuestras casas, están en los otros locales.
El país impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas impusieron cierres perimetrales para impedir viajar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, sí, ya iniciamos la última media hora de este gigante informativos de las mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros estamos aquí desde las 6, vamos a terminar casi hasta las 8 y luego el relevo llega por parte del equipo de Levántate Cuba, Exil Darfona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. Hoy es viernes, ya 6 de noviembre del año 2020. Ya, las puertas del fin de semana. Ojo con ETA, lo que pueda suceder, un fin de semana húmedo y además amenazas para Cuba y sobre todo el sur también de la Florida. Continuamos con las noticias de Cuba y del resto del mundo y además este equipo que le ha estado acompañando. Nuestro ingeniero de sonido es Teo de Giró, en la producción Exil Darjona y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Por el FIR. 7:31, nos vamos a noticias de Cuba.
Familiares del preso político Yordanis Labrada permanecen sin información sobre su situación luego de su traslado, según las autoridades, a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba la pasada semana. Su esposa, Ariana Águila, así lo dijo a Radio Martí.
Ya me he presentado 2 veces en la prisión de Aguadores y no me dejan verlo. Dicen que no tengo visita hasta que él no me llame. Pero desde que lo llevaron para allá desde el jueves, hace ya 7 días hoy, no he recibido ninguna llamada por teléfono ni nada. Cuando fui al día de la policía me dijeron que desde el mismo día del juicio lo trasladaron para Aguadores, para la prisión provincial de Santiago de Cuba. No he tenido noticias de él, no sé nada. Estoy muy angustiada por esta situación porque no sé si él se encuentra plantado, si está en celda de castigo, no sé si le habrán dado golpes, no sé en este momento dónde él está. No me queda ninguna confirmación que él me diga, sí, estoy aquí, estoy bien, nada. Allí me dijeron que tengo que esperar 3 días después que lo hayan trasladado, tengo que esperar 3 días, que entonces que lo llevan para otro destacamento, ahí mismo en la prisión, para que entonces él me llame. Ya han pasado 7 días hoy y todavía no me ha llamado.
El opositor Jordanes Labrada fue condenado el pasado 29 de octubre a 10 meses de prisión por impago de multas que le impusieron por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Songolamaya, Santiago de Cuba.
Y nos vamos ahora hasta Ciego de Ávila. Desde allí, Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, informa que la activista Jacqueline García Hines, residente en Bayamo, en Granma, integrante también de esta organización civilista, le han revocado su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Desde Ciego de Ávila reporta Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Hines, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaén que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
Y por otro lado, aumentan los casos de COVID-19 en Cuba. Los contagios con el coronavirus alcanzan al sistema penitenciario. Tomás Cardoso tiene detalles en el siguiente informe.
Se disparan los casos diarios de COVID-19 en Cuba. El miércoles se informaron un total de 109 personas contagiadas y se incluyen 9 provincias del territorio nacional. Se reportó además un nuevo foco en la prisión de Canaleta y fueron suspendidas las visitas en la cárcel de Aguadores. En Ciego de Ávila, con un total de 52 casos en la cabecera provincial en las últimas 24 horas, un importante rebrote ocurrió en la prisión provincial, dijo el diario estatal El Invasor. Desde el territorio nos cuenta el activista José Carlos Fernández.
La situación en la prisión provincial de Canaleta sigue infectada. Cito carretera Senguiri, kilómetro 3, pertenece a Ciudad Ávila, porque dentro de la ciudad la cosa está normalmente. Puede salir un casito por aquí, un casito por allá. Ahora te digo, el pueblo de Ciudad Ávila no tiene nada que comer, ni viando haciendo una zona agrícola. No hay nada en las plazas, no hay nada en los mercados.
Desde Santiago de Cuba, con un total de 7 casos, la cárcel provincial de Aguadores suspendió las visitas. Comenta Ariadna Ávila, que tiene allí preso a su esposo.
Ayer habían varios familiares ahí visitando a los preso y al salir me comentaron que ya le habían informado los oficiales de la prisión que no iban a tener más visitas porque ya habían casos confirmados de COVID aquí en Santiago de Cuba.
Pinar del Río por tercer día consecutivo reportó un aumento de los infectados y la cuarentena en el reparto Hermanos Barcón se extendió, informa el activista José Rolando Cázares.
Bueno, la situación del COVID está en ascenso. Ya la semana pasada donde estaba la cuarentena, ahora se ha pasado una cuadra más. Quiere decir que algo está sucediendo.
La provincia de Santi Espíritus reabrió 6 centros de aislamiento en instalaciones del campismo, informó desde allí el comunicador Adriano Castañeda.
Hoy a las 2 de la tarde, la calle Ciro Redondo, una calle importantísima que da entrada al centro de la ciudad de Santi Espíritus, fue cerrada. Salieron algunos casos ahí, amanecieron con dolor de estómago, vómito.
Y desde Guantánamo, donde aparecieron 6 casos, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, nos dijo.
Molote de personas en la tienda para comprar lo que saquen debido al gran desabastecimiento que hay. La gente dice, esto aquí se va a cundir de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a repasar los casos que dio a conocer ayer el MINSAP. Hoy estaremos actualizándolo a partir de las 12 del día en el informativo del mediodía. Bueno, pues ayer jueves se conocieron que hubo 40 casos nuevos de coronavirus, un total acumulado de 7.184 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte mantuvo en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 956 pacientes, de ellos 551 son casos activos, hay 4 pacientes en estado crítico y 2 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y sus familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra nunca ha sido reportada.
Y nos vamos ahora a otro tipo de información también de Cuba. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en la isla, sobre todo con el acceso de los cubanos a la Internet. Un fratricidio ocurrió el pasado sábado en Alquízar, en Artemisa. Vamos con los detalles que los tiene Yolanda Huerga.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas
diversas, cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enix Berrio.
Y en la medida que haya más reportes de ciudadanos, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, en Nueva York, la republicana de ascendencia cubana, Nicole Mayotakis, quise decir, le ganó a su rival demócrata Max Ross y representará a ese estado como congresista en los Estados Unidos. La congresista electa Mayotakis es hija de madre cubana y padre griego. Nuestra colega Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones respecto a sus metas de unirse a otros legisladores federales para hacer frente a los movimientos socialistas que emergen en el sistema democrático estadounidense.
Así habló la congresista electa al respecto.
My parents came here as very poor immigrants. They fled different circumstances, but they met here in New York. And it shows how truly special this country is.
Mis padres llegaron aquí como inmigrantes bien pobres. Huyeron de distintas circunstancias, pero se conocieron aquí, en Nueva York. Demuestra cuán especial es Estados Unidos, cuando en una sola generación una hija puede convertirse en congresista. Es el sueño americano que deseo conservar para futuras generaciones. Lo importante para la ciudad de Nueva York es que seré una voz alterna a la de Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha propagado el socialismo aquí en la ciudad y ha logrado que sean ocupados adicionales escaños socialistas en la legislatura neoyorquina, y tenemos que estar seguros de tener una perspectiva alterna, y eso es lo que yo represento. Radio Martí le señaló a Mayotakis el fuerte apoyo que disfruta la congresista Ocasio-Cortez, voz reconocida en el Partido Demócrata. Nicole Mayotakis respondió.
Well, what's nice is that we picked up three additional members of Cuban descent, people who understand what socialism is, what communism is.
Lo bueno es que contamos con tres nuevos congresistas electos de ascendencia cubana y que entienden lo que es el socialismo y por qué esto es desastroso. Me refiero a la congresista electa Salazar y al congresista Jiménez y a mí misma. Así que tenemos un equipo antisocialista para educar al pueblo estadounidense sobre lo que es el socialismo y por qué no lo queremos aquí en Estados Unidos. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
7:42. Continuamos con otras informaciones. Vamos a hablar del coronavirus.
Varios países de las Américas registraron una de las peores semanas en cuanto a contagios por el COVID-19. El informe lo presenta la agencia France Press.
La región de las Américas vivió en los últimos 7 días una de las peores semanas de la pandemia, con casi 1 millón de nuevos casos reportados. Estados Unidos registró el miércoles casi 100.000 nuevos contagiados en un solo día.
Estados Unidos también rompió récords en la última semana con nuevas infecciones diarias reportadas. Y estamos viendo tendencias al aumento en algunas provincias y estados en otros países de Norteamérica, México y Canadá, que están impulsando las cifras en la región.
El médico explicó que desde el inicio de la pandemia, más de 20 millones de personas se han infectado en la región y 650.000 han fallecido. La organización advirtió además sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental de las personas, estimando que probablemente persistan después de que el virus sea controlado.
A medida que nos acercamos al final del primer año de esta pandemia global, debemos asegurarnos también de que nuestra salud mental, así como la física, siga siendo una consideración clave.
El experto señaló que estudios en varios países han mostrado que la pandemia ha aumentado los niveles de estrés de muchas personas en la región. Y citó datos preliminares de un estudio conducido en 6 países que reveló indicios preocupantes de que 1 de cada 5 trabajadores de la salud experimenta síntomas de depresión.
Y en otra información, el Ministerio de Salud de Colombia ha confirmó ayer jueves 9.893 nuevos casos de coronavirus, que elevan a 1.117.977 el total de contagiados, así como 196 muertes, con lo que ya son 32.209 los fallecidos en el país.
En su boletín diario, las autoridades sanitarias señalaron que los datos más elevados de decesos los tuvo Bogotá con 39, seguida de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Santander. El resto de las muertes tuvieron lugar en otros puntos del país. En Colombia hay aún 72.081 casos activos.
Seguimos hablando de coronavirus, pero ahora nos vamos al país más austral. En América, la República de Argentina agregó ayer jueves 11.100 nuevos contagios de COVID-19. Ya suman en ese país 1.217.028 casos. Hay 248 fallecimientos en las últimas 24 horas, que hacen un total de víctimas mortales que sea ya 32.766.
Según el informe diario que difunde el Ministerio de Salud de la Argentina, hay 1.030.000 pacientes recuperados tras pasar el virus.
La provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos hasta el momento, 563.938, de los cuales 3.240 fueron reportados el jueves, seguida por la capital del país con 149.296 contagiados, 416 de ellos ayer jueves.
Bueno, y de la Argentina pasamos la cordillera de los Andes para ir a Bolivia. El expresidente de ese país, Evo Morales, informa que retorna a su país el 9 de noviembre. Jorge Orellana tiene el informe.
Álvaro Ruiz, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, sobre la llegada de Evo Morales, dijo:
el presidente ingresará por la frontera entre La Quiaca y Villazón.
El senador por el Movimiento al Socialismo Más en Bolivia, Andrónico Rodríguez, aseguró que el expresidente y líder histórico del MAS, Evo Morales, volverá el próximo 9 de noviembre, un día después de que el recién electo presidente Luis Arce asuma como jefe de Estado. Por su parte, la canciller boliviana Karen Longaric dijo:
Paraguay, Chile, Irán, España, esos son los países que no. Argentina dice que ya han confirmado, pero no a Cancillería, porque no ha salido de Cancillería la invitación, que también ha confirmado el señor Nicolás Maduro.
Luis Arce, presidente electo de Bolivia, asumirá funciones este 8 de noviembre en el Pleno de la Asamblea Legislativa Boliviana. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:46. El tema lo indica, él está ya aquí con nosotros, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque Lázaro, es viernes, se prevé un fin de semana bastante preocupante con ETA, lo que pueda suceder, por dónde pueda entrar, incluso se prevé que pueda entrar por alguna zona de la región central cubana. Pero sobre todo hay que tener cuidado porque continúan las brisas peligrosas para la navegación, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, y es que también persisten dos centros de altas presiones,
uno sobre el norte de Georgia y el otro sobre la región de las Carolinas. Siguen enlazándose sus isobaras para dominar todos los estados del sudeste, especialmente la Florida, provocando condiciones de buen tiempo, pero provocando brisotes muy fuertes sobre el sur de la Florida, donde se han estado registrando chubascos a intervalos con pésimas condiciones para la navegación de pequeñas embarcaciones. Así que, en otras palabras, siguen los brisotes. Para Cuba tendremos los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con racha de 40 en la costa norte. Marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El rapero Vian Oscar Rodríguez Gala, conocido artísticamente como El B, ha colgado un video en su perfil de Facebook, según lo reporta cubanet.org, en el cual dice más de cuatro verdades que, en mi opinión, es preciso repetir. Pues como cubanos, debemos agradecer cuando uno de los nuestros señala nuestros propios errores. No querer admitir esos errores o molestarnos porque se nos señalen no es más que una contraproducente manera de querer ignorar la realidad y una gran prueba de inmadurez. En su video, este artista, antiguo integrante de Los Aldeanos, manifiesta sentirse sorprendido de que haya cubanos en la isla que opinan campanudamente sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero callan cuando se trata de hablar de los problemas de Cuba. Y yo me quedo pensando, ha dicho El B, pero ¿cómo saben esta gente sobre política de Estados Unidos? ¿Cómo saben sobre economía? ¿Cómo saben sobre cómo funciona la democracia en un país libre? Lo que no saben, continúa diciendo el rapero, es con quién se contó para poner a Díaz-Canel ahí. Lo que no saben es cómo se va a acabar con una dictadura de 60 años. Lo que no saben es cómo les ponen y les quitan leyes como les da la gana. No lo saben ni lo cuestionan. Más adelante expresa El B, cito, tienen que parar, que todo eso está muy bien, que si preocuparte por la democracia, que si quién sale y quién no en Estados Unidos, pero ¿y en tu país qué? Fin de la cita. En mi opinión, repito, lo que ha dicho El B es la pura verdad. Antes que discutir por lo que ocurre en Estados Unidos o en cualquier otro país, tenemos que hablar, tenemos que discutir, tenemos que buscarle solución a los problemas de Cuba. Porque olvídate, los problemas de Cuba no los va a resolver ningún presidente de Estados Unidos. O los resolvemos nosotros, los cubanos, o nunca saldremos de ellos.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto, que está presente en nuestro noticiero. Un diseñador hizo realidad los sueños de un músico de 80 años que perdió el uso de una mano hace más de dos décadas. Roxana Romero tiene la historia, nos da más detalles.
El aclamado pianista brasileño João Carlos Martins no había tocado con 10 dedos desde que perdió el uso de su mano derecha tras ser víctima de un asalto en 1995. Pero hoy ha regresado a las teclas recreando las melodías de Bach gracias a unos guantes biónicos creados por un diseñador industrial. Cuando le mostraron los guantes, el músico de 80 años bromeó sobre si eran para boxear. Hubiera tan bizarro creó los guantes negros de neopreno hechos como una impresora de tres dimensiones. Tienen varillas que permiten que los dedos vuelvan a su lugar. Esta tecnología posibilita que el pianista pueda seguir haciendo lo que más le gusta, crear melodías al piano. Martín afirma que poder usar los 10 dedos nuevamente después de más de 20 años es un milagro para una persona como él a los 80 años de edad.
Es
pedindo das mãos, queria fazer uma operação.
Bizarro, el diseñador de los guantes, manifestó que tomó la idea de la tecnología de carreras de Fórmula 1. Afirmó que gastó menos de $100 para crear el primer par de guantes para el músico y ahora los exporta a Europa bajo la marca Bionic Extender Gloves. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 7:52, tiempo de noticias de los deportes. Nuevamente, ya llega corriendo con nosotros, tocó la base, Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Gracias, Adriana. Toqué la base y creo que fui quieto. Bueno, un saludo para toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Noticias de deportes, José Pito Abreu, el cienfueguero, miembro de los Medias Blancas de Chicago, ha recibido su tercer premio Bate de Plata en la Liga Americana, premio que se le entrega a la figura ofensiva por posición en cada liga. Así que para Abreu, esto es tan solo el comienzo de una temporada en la que será premiado mucho más, no hay duda de eso. Abreu se une a un grupo selecto formado por Frank Thomas y Carlton Fitch como los únicos tres jugadores en la historia de la franquicia de los Medias Blancas de Chicago en lograr al menos tres bates de plata. Así que van teniendo una idea de lo que va construyendo en su carrera de Grandes Ligas Abreu. Este año pues lideró el circuito de la Liga Americana con 76 hits, 60 impulsadas a su promedio. Slugging fue de 617. Quedó segundo en home runs con 19. Tercero en carreras anotadas con 43. Y cuarto en promedio de bateo con 317. Abreu también se presenta como el candidato más fuerte para ganar el premio a jugador más valioso de la Liga Americana, algo que estaremos conociendo la próxima semana, así que estén en sintonía con Radio Martí. Además, el cubano Leonis Martín pues recibió una extensión de 2 años en su contrato con el equipo Marino de Chiba de la Liga Japonesa de Béisbol. Estará llevándose a su bolsillo unos $6 millones, según ha reportado la cadena ESPN. Este año, pues, el Leonis Martín pegó 25 bambinazos en la Liga del Japón, remolcó 65 carreras, eso fue en 156 juegos. Cambiando de tema al boxeo, los cubanos Luis Ortiz y Fran Sánchez estarán subiendo al ring este sábado, o sea, mañana en Los Ángeles. El caso de Luis King con Ortiz, el veterano de casi 42 años, estará peleando, pues, nada menos que contra el estadounidense de origen mexicano Alexander Flores. Fran Sánchez, por su parte, irá ante el veterano estadounidense Brian Howard, así que estaremos conociendo noticias. Tendremos noticias para el lunes de lo que ha pasado con el boxeo cubano profesional aquí en los Estados Unidos. Muy rapidito para terminar la Liga Española de Fútbol. Bueno, vamos a la novena jornada este fin de semana. El Barcelona estará jugando mañana sábado, recibe al Real Betis, mientras el Atlético de Madrid estará recibiendo al Cádiz. Esto será el sábado, mientras el domingo, bueno, el Real Madrid de visita ante el Valencia. La tabla de posiciones tiene al Real Sociedad al frente con 17 puntos. Detrás va el Real Madrid en la segunda posición con 16 unidades. Villarreal en el tercero. Atlético de Madrid en la cuarta posición. Y el Barcelona nada menos que en el puesto número 12 con 8 puntos tan solo. Un arranque pésimo de temporada. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, en este viernes, ya 6 de noviembre del año 2020, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La Asociación Pro Libertad de Prensa documenta 21 acciones represivas contra los comunicadores independientes durante el mes de octubre en Cuba.
La escritora y periodista cubana María Matienzo es reconocida por Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios.
Familiares del preso político Jordanis Labrada, integrante de la UNPACU, está sin noticias luego del juicio y su traslado a la prisión.
Aumentan los casos de coronavirus en la isla mientras se reporta un rebrote en la prisión de Canaleta y se suspenden las visitas en la cárcel de Aguadores.
Michael Cosa criticó la visita a Cuba del canciller de Irán y asegura que ambos países tienen cosas malas en común.
Continúa el conteo de los votos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump reitera que hubo fraude mientras Joe Biden pide calma.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a la ciudadanía a participar en la consulta popular convocada por la oposición.
Radio
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias y también de la Semana Laboral. El lunes vamos a regresar con toda la batería informativa a partir de las 6 de la mañana. Eso sí, les vamos a desear a ustedes un buen fin de semana y por favor, los que nos están escuchando a esta hora en la isla, tengan muchísimo cuidado y pendiente de la trayectoria de ETA. El equipo que le ha estado acompañando, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Tengan la sintonía, porque Exilda, que es parte del programa de Levántate Cuba, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán, nos están haciendo TikTok en la puerta. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.